Bueno, en nuestro primer paso hemos hablado de lo inevitable, pero ese es solo uno de los nombres y quizás no es el que más nos gusta ni el que más nos sirve. Inevitable quiere decir lo que está fuera de mi control, lo que me recuerda que tengo un límite y cobija un rango muy amplio de cosas. Por ejemplo, es inevitable mi pasado. Yo no lo puedo evitar, literalmente no lo puedo obviar, no tiene sentido. Es inevitable también ciertas condiciones que puedo tener en mis genes o en mi salud. Hay cosas que están fuera de mi control, por ejemplo, no puedo cambiar el hecho de cuál ha sido mi lengua materna o cuál ha sido mi familia. Pero además de eso, tampoco puedo cambiar el número de horas del día. Tampoco puedo cambiar el hecho de que no tengo alas. ¿Quién me diera alas para volar y posarme? Habitaría lejos, moraría en el desierto. No tengo alas, entonces son limitaciones de mi naturaleza. Pero esas limitaciones todavía dejan un rango, un espacio muy amplio en el que se supone que hay muchas cosas que sí puedo hacer. Pero dentro de ese espacio de cosas que sí puedo hacer, surgen las contradicciones. Yo espero que Dios, por intercesión de la Santa Virgen María, nos ayude para ir descubriendo en este camino que se va a ir estrechando. Es decir, personas que tengan claustrofobia, que espero que no sean las de clausura. Personas con claustrofobia van a sufrir bastante con estas reflexiones porque esto se va angostando. Entonces, fíjate, empezamos por los límites de la naturaleza, pero dentro de los límites de la naturaleza encontramos un límite que son las contradicciones. La contradicción se diferencia del anterior límite en que es algo que yo podría hacer, yo sí lo podría hacer, pero otra voz, otra voluntad me lo impide. Por más que yo quisiera, pues no tengo alas, no puedo volar como un pájaro. Ahí hay un límite. Pero, por ejemplo, sí puedo caminar. Gracias a Dios. Pero hay una restricción. Usted no puede caminar aquí, señor. Aquí no camine. Esa es la contradicción. Como lo indica el nombre, contradicción pues quiere decir una dicción contraria, es decir, una palabra que se opone a mi palabra, una voluntad que se opone a mi voluntad. Recordemos que estamos tomando cuatro puntos, cuatro experiencias que creemos que nos acercan al misterio de la cruz. Dijimos lo inevitable, lo contradictorio. Luego veremos lo doloroso y luego lo adverso. Entonces, si estamos hablando de estas cosas es porque queremos referirlas como experiencia que finalmente nos ayuda a acercarnos a la cruz y al valor positivo que tiene la cruz, porque eso es lo que queremos y esa es la intercesión que le hemos pedido a Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, cuando hablamos de contradicción, estamos hablando de un no. La contradicción es un no que se pone delante de mí. Esto no. Y ese no viene a interrumpir mi camino. La marcha se interrumpe. Estoy caminando, aparece un guardia de seguridad y me dice, aquí no puede. Su marcha termina aquí. Desvíe, váyase, devuélvase. Es algo que me frena. Es algo que me hace retroceder. La experiencia del no, por supuesto, es desagradable. Y a medida que vamos avanzando en este camino de la cruz, pues vamos encontrando cosas que son quizás más desagradables. Por ejemplo, más desagradable que la contradicción va a ser el dolor. Y más desagradable que el dolor va a ser la agresión o la adversidad. Así que hay que irse preparando psicológicamente para eso que viene después. Entonces la contradicción es un no. Y como nosotros estamos mirando este tema desde el ángulo de la cruz y de su fruto positivo, pues tenemos que preguntarnos qué es ese no en nuestra vida y qué valor puede traer a lo que somos y a lo que hacemos. Al principio, el no, lo único que produce en nosotros es o tristeza o ira. Cuando Santo Tomás de Aquino analiza las pasiones, tiene su famoso Tratado de las Pasiones, que se encuentra, para quien esté interesado, en la prima secunda de la Suma Teológica. La Suma Teológica tiene tres partes: la prima pars, segunda pars, tercia pars. La segunda parte, o segunda pars, es tan grande que él mismo la dividió en dos: la prima secunde y la segunda secunde. Prima secunde sería como la primera parte de la segunda parte, y la segunda secunde, pues la segunda parte de la segunda parte. Pues en la prima secunde se encuentra un tratado que se llama Tratado de las Pasiones, que es algo bien interesante. Como lectura, como formación humana y cristiana y como formación religiosa, en realidad lo aprecio mucho y creo que nos puede hacer mucho bien. Bueno, en su análisis psicológico, Tomás de Aquino dice que hay una que es la pasión fundamental. Ojo, la palabra pasión la utiliza Tomás de una manera neutra. Los autores, especialmente franceses posteriores, si hablamos de la época de un Pascal, por ejemplo, si ya nos asomamos a los siglos XVI, XVII, pues la palabra pasión va adquiriendo un significado negativo y como algo que simplemente estorba y perturba. Y aún después la palabra pasión a veces se toma únicamente como un sinónimo de deseo y específicamente de deseo sexual. Esas son derivaciones semánticas posteriores. Es importante aclarar, en Tomás de Aquino, una pasión es algo que tiene fuerza dentro de nosotros. Entonces, Tomás habla de 11 pasiones. Una pasión, por ejemplo, es la tristeza. La persona agobiada por la tristeza, o por una melancolía, tal vez podríamos decir, o quizás hoy utilizaríamos la palabra depresión, evidentemente siente que hay algo que le gana. Ese, por ahí va el sentido de pasión. Pasión es una palabra que se deriva de patio, bueno, de pati patior, que quiere decir padecer, es decir, lo que tiene poder en mí, lo que llega a mí y me puede. Por consiguiente, va a estar muy relacionado con esto. Y por consiguiente, las pasiones van a estar relacionadas con la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es el padecer de Cristo. Así que sirva esto como invitación para acercarse a la Suma Teológica de Santo Tomás. Prima secunde, allá entre las primeras cuestiones de la prima secunde, bueno, no tan primeras, primero estudia la felicidad, luego estudia lo voluntario, y por allá un poco más adelante entra con las pasiones. Es bien interesante. Bueno, cuando Tomás estudia el tema del no, porque ese es uno de los temas que estudian las pasiones, hace notar que un no produce en nosotros o tristeza o ira. La pasión fundamental es el amor. Amor entendido en sentido amplio, que es deseo de bien. Amor como deseo del bien, como anhelo del bien. Por eso el amor en ese Tratado de las Pasiones tiene que ver con el amor a existir, por ejemplo. Y ese amor a existir se refleja en cosas muy sencillas, como cuando uno ha tenido un buen almuerzo. El buen almuerzo lo reconcilia a uno con la vida. Uno siente que es bueno existir, Y uno siente que ahora puedo existir un poco más. La falta de almuerzo, en cambio, produce tristeza. No hubo almuerzo en el monasterio. Produce tristeza o produce rabia. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en este monasterio que no hay almuerzo? Entonces, las dos reacciones frente al no son la reacción de la tristeza y la reacción de la ira. La reacción de la tristeza va por el lado de lo que Tomás llama el apetito concupiscible, que lo podemos traducir aproximadamente como el deseo de disfrutar. En cambio, hay otro que es el apetito irascible. El apetitus irascibilis es el deseo de sobreponerse, de superarse y de superar las dificultades. Entonces, según Tomás de Aquino, nosotros tenemos apetito concupiscible, que es deseo de disfrutar, y tenemos apetito irascible, que es deseo de sobreponerse. Esos dos apetitos cambian de una persona a otra. Hay personas que toman la vida con calma y más bien les interesa estar bien, no hacerse problema, que no se me altere el pulso, que no se me dañe la digestión, que no se me dañe la siesta. Entonces, esa persona seguramente tiene una primacía del apetito concupiscible. En cambio, hay otra persona que más bien dice, esto no puede ser, esto no se va a quedar así. Espere, que hay que tomar cartas en el asunto. Esa persona siente el deseo de sobreponerse. Es decir, de ir más allá de la circunstancia. De ir más allá de lo que me contradice. Todos los autores, pero de los que conozco especialmente Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, declarada doctora por Pablo VI en el mismo año que Teresa de Jesús, todos los autores espirituales hablan de la importancia del conocimiento de sí mismo, y esto tiene mucho que ver con esto. Es muy importante saber uno si en uno prima el apetito irascible o el concupiscible, porque según lo que tenga más fuerza, están dibujadas ciertas tentaciones que son como más para uno, ciertos peligros que son más propios de uno. La persona que se deja llevar por su apetito concupiscible va a tener ciertas tendencias, quizás de mediocridad, de pereza, de gula, de sensualidad, de complicidad. La persona que se deja llevar por apetito irascible tendrá más tendencia quizás al rencor, al partidismo, a la arrogancia, a la dureza, incluso a la crueldad. Seres humanos perfectos quizás no haya muchos. Así que es difícil decir cuál sería la combinación exacta. Y más que buscar la combinación exacta, lo que parece más útil es que cada quien se conozca a sí mismo y que aprenda desde sí mismo cuál es la reacción que resulta más apropiada. Entonces, el que tenga demasiado apetito irascible, o sea, deseo de sobreponerse, conózcase a sí mismo, aprenda a refrenar ese impulso, a reaccionar de inmediato, aprenda a valorar la opinión de otros, aprenda a callar y a reflexionar más. De ese modo, pues, tendrá avance dentro de su propio camino. El que tenga abundancia de apetito concupiscible, pues tenga presente que le tientas la mediocridad, tenga presente que necesita, en primer lugar, vencerse a sí mismo y luego, pues, aprenda a disfrutar los resultados de ese esfuerzo. Una vez más, recomiendo, me parece que es hacia la cuestión 21, 23, 20 algo de la Prima Secunde de Santo Tomás, este Tratado de las Pasiones. La contradicción entonces es un no. Y el no, pues según dice Tomás, lo que va a producir en nosotros a menudo es una sensación de derrota, de tristeza, de frustración, o alternativamente, una reacción de agresividad o de ira, que a veces se traslada en querer echar de todo la culpa a otros. Probablemente la ira que uno tiene no se va a traducir en que uno empiece a diseñar un explosivo para ver cómo reviento este monasterio. No. No será ese el desenlace más común. Pero entonces el descontento acumulado sí puede volver a la persona amarga y puede volver a la persona criticona, ese tipo de personas que a cada solución le encuentran un problema, ese tipo de persona que tiene siempre su gota de ácido que está lista para la murmuración. Esos son desfogues de un irascible que no ha sido domeñado y que sigue haciendo daño por dentro. Entonces, hay un no y hay unas reacciones que son negativas frente a ese no. Esas reacciones las ve uno ya desde los comienzos de la vida humana, las ve uno en los niños. Una palabra que se utiliza en Colombia para la actitud rebelde del niño es pataleta. Se usa aquí también. Le dio la pataleta, es decir, en ese momento deja de tener piernas y tiene patas y con las patas hace su pataleta. Es una reacción de irascible. Pues ahora no haces eso. Pues sí, pues no lo vas a hacer. Y en esa contradicción surge la pataleta. Reacción del irascible. O surge la reacción de la tristeza, el sepultarse en la timidez, en los complejos. Entonces ya uno ve, en los niños ve, y en las niñas, pues hablo en general, van tomando esa reacción, unos van tomando esa reacción acomplejada, esa reacción incluso a veces de rechazo a sí mismos, de odio a sí mismos, en otros en cambio, una reacción de rebeldía. Antes de hablar de los caminos que pueden ser más constructivos cuando llega la contradicción, observemos que la contradicción toca tres áreas de nuestro ser interior. Aquí sigo la distribución que hizo conocida San Agustín y que utiliza Santa Catalina. Tomás de Aquino habla solo de dos facultades, inteligencia y voluntad. Pero Agustín y Catalina hablan de inteligencia, voluntad y memoria. Entonces hay un no que llega a mi inteligencia. ¿Cuál es el no que llega a mi inteligencia? Pues hermanita, usted está muy equivocada. Ese es un no. ¿Cómo así? Pero si yo creía eso, pues está equivocada. Es decir, el no que llega a mi inteligencia es el descubrimiento del error. El no que llega a mi voluntad se divide en dos, porque la voluntad también tiene como dos aspectos. Tomás habla de los actos de la voluntad y dice, hay actos de la voluntad que van hacia afuera de la voluntad y hay actos de la voluntad que permanecen en la voluntad. El acto propio de la voluntad que permanece en ella es el mundo afectivo. Mi voluntad se siente inclinada hacia aquello que yo amo, pero ahí el acto permanece en la voluntad misma, el amor permanece en la voluntad. Mientras que, por ejemplo, cuando una persona construye algo, o cuando tiene que hacer un esfuerzo, pues el resultado del acto voluntario está afuera, se ve muy bien. Por ejemplo, en lo que se ha construido. Hay que hacer una valla que frene aquí esto, hay que hacer un canal, hay que lograr este banquete, hay que producir esta reunión. Esos son actos de la voluntad que van hacia afuera. Aquí los escribimos con dos palabras informales. En la voluntad hay un aspecto de ruta, es decir, la voluntad anhela tomar una ruta, quiere tomar una ruta, quiere decidir. Aquí entra el mundo de las decisiones, de lo que yo quiero, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero producir, de lo que yo quiero conseguir, de lo que yo quiero aprender. Y esto otro es la ruta del afecto. El afecto es lo que yo quiero amar y cómo quiero amarlo. Pues el no llega a estos dos. Entonces, ¿cuál es el no de la ruta? El no de la ruta es, ¿usted quiere hacer eso? Sí, pues no, no lo va a hacer. Este es el no de la voluntad como ruta. Es el no incómodo, es el no fastidioso, es el no que con mayor facilidad despierta en nosotros el irascible. ¿Quiere hacer eso? Sí, no lo va a hacer. Es como si nos golpearan. Hay que observar que este no de la voluntad en ruta está en todas las vidas. Esto lo vive el soltero, el casado, el separado, el viudo, la religiosa, el ermitaño, el obispo. Es el no de la ruta. Querías hacer esto, quieres hacer esto, pero eso no se puede o eso no se debe. Ese no es quizás el que sentimos más vigorosamente como contradicción. El no de la inteligencia es el descubrimiento del error, pero el no de la inteligencia es también la opinión opuesta. La opinión opuesta, pues, ¿se debe o no se debe levantar ese muro? Yo creo que sí, mis razones son estas. Por allá algún otro levanta su mano. Yo también quiero hablar. Pues yo creo que hay que hacer lo contrario. Opiniones opuestas, ahí hay una contradicción. Yo digo que se hace, yo digo que no se hace. Finalmente, bueno, vamos a hacer una votación. Pero yo digo que se hace porque yo quiero, hermanos, que entendamos que eso hay que hacerlo. Y se manotea, se suda y se pinta la vena. Decisión de la comunidad, no se hace. Mis ideas no fueron suficientes. Me devolví al tema de la contradicción de la inteligencia. Entonces, la contradicción de la inteligencia es cuando descubro errores, pero contradicción de la inteligencia es también cuando hay otras opiniones que no son las mías. Esto, por ejemplo, es uno de los muchos dolores que tiene vivir en lo que se ha llamado una sociedad plural. Cuando todos somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, pues qué bien se siente, están claras las reglas de juego para todos. Pero resulta que llegamos a una sociedad, ¿usted cree que hay un Dios? Claro que lo creo, pues yo no creo en su Dios. Ya eso es incómodo. La diversidad de opiniones se convierte en una contradicción. Y el descubrimiento de nuestros errores, pues es como el punto culminante de esa contradicción. Hecha esa aclaración suplementaria sobre la inteligencia, volvamos a la voluntad. En la voluntad hay el aspecto de voluntad en ruta, es decir, lo que yo decido que se quiere hacer. Acuérdate que el afecto es lo que quiero sentir, lo que quiero amar. Eso es lo que tiene que ver con el afecto. Entonces, la contradicción en el no, la contradicción del no en la ruta, es una contradicción fuerte, es la, tal vez la más fuerte de todas. Porque eso es lo que yo quiero hacer. Y esta es la que fundamentalmente duele en el voto de obediencia. Por supuesto que esta es la que duele. Aquí es donde está la parte sensible. La otra, la del afecto, pues tendrá que ver con el otro voto, con el voto de castidad, en sus múltiples ramificaciones, como son tantas las ramificaciones del afecto. Entonces, ¿cuál será el no del afecto? El no del afecto es, yo quisiera querer o quisiera ser querido, porque realmente uno no sufre tanto por amar, sino uno sufre es por la expectativa de ser amado. Eso es lo que hace sufrir. El que ama sufre, pero usualmente sufre de una manera constructiva. El sufrimiento peor es el sufrimiento que brota de la expectativa de ser amado. Y es la defraudación, la frustración de esa expectativa, la que verdaderamente hace sufrir. Yo quisiera que me quisieran, pero no resulté tan querible. Entonces, he sido descartado. Como consecuencia, pues hay una frustración, hay un no. Ustedes pueden observar que si el no de la voluntad en ruta tiene que ver mucho con el apetito irascible y con la respuesta de ira porque no me dejan hacer lo que yo quiero, el no del apetito de afecto tiene que ver con el apetito concupiscible, es decir, no me quisieron. Entonces no di la talla. ¡Ay, qué pesar! Eso sí es mucho pesar. Entonces, el no del afecto que hemos llamado aquí en ruta, lo que yo quiero hacer, la ruta que yo quiero tomar, las decisiones que yo quiero tomar, los proyectos que he acariciado, el no de esa voluntad, la voluntad que proyecta, suele despertar la respuesta de la ira. Mientras tanto, el no de la voluntad en el afecto, porque no soy amado como quisiera ser amado, porque no tengo el amigo que quisiera, porque no tengo la amiga que quisiera, porque no me siento valorado, va a tocar es morirse para que esta gente sepa lo que tenía aquí, hombre. Entonces, ¿eso qué produce? Tristeza. Es sobre todo aquí donde se juega ese drama. Y hay todo tipo de malos entendidos, todo tipo de malos entendidos. Por ejemplo, en esto del afecto. Sucede que entre los seres humanos hay personas que tienen lo que llamamos don de gentes. Y hay personas que son muy agradables y que son muy simpáticas. En inglés tienen esa expresión, they are people people, o sea, gente de la gente. Gente a la que le gusta la gente. Gente que le gusta estar con gente. Entonces, cuando una persona es así, causa muchísimos malos entendidos, sin darse cuenta y probablemente sin culpa. Pensemos, por ejemplo, en un maestro, maestro de novicios, que tiene esa manera de ser. Es una manera de ser muy bonita. Es la persona que fácilmente agrada, que sabe tener como el apunte, como la palabra para cada uno, sabe conocer las sinuosidades de cada personalidad. Muy fácilmente, en ese escenario, alguno va a creer, oye, pero qué importante soy yo, para ese maestro. ¡Qué importante soy yo! ¿Cómo me valora? Pues sí, te valora lo mismo que valora a todos los demás. Pero entonces se puede crear una expectativa de retorno en el sentido de que así como es de especial él conmigo, sin darse cuenta de que es especial con todos, así como es de especial él conmigo, pues yo quiero ser especial con él y quiero que seamos especialmente amigos. Y resulta que el maestro no tiene interés en ser especialmente amigo. Él quiere un trato respetuoso, quiere un trato cálido, pero no está pensando en ser especial con nadie. En esto estamos hablando en el terreno afectivo. Luego se puede complicar más si entrar al elemento sexual, pero es que no tiene que entrar para este ejemplo. Uno se equivoca muy fácilmente con esas personas, porque uno fácilmente cree que esa persona es especial con uno. No, es especial con todo el mundo. Y eso causa, cuando se descubre que yo no era tan especial, no era tan especial para ese amigo, para ese hermano, para ese sacerdote, para esa amiga, eso duele, eso cae como una mala noticia. Terminemos este recorrido. Entonces, el no de la inteligencia es la diferencia de opiniones y es el descubrimiento del error. El no de la voluntad, cuando está en ruta, o sea, cuando está decidiendo, cuando quiere definir un camino, el no de esa voluntad en ruta es el no que frena lo que yo quería hacer y fácilmente despierta el apetito irascible. El no de la voluntad en términos de afecto es la decepción porque yo esperaba ser más amado, porque yo creía que era más especial, porque yo pensaba que me valoraban más, porque yo quería tener un lugar único. Y eso pues también duele. Y esto pasa en todos. Eso le pasa a una señora bien casada, enamorada de su esposo, feliz con sus hijos, le pasa esto. Le pasa con una amiga, le pasa con el Carmelo Seglar, le pasa con el cura de la parroquia. A todos nos pasa esto. Es muy importante mirar este tema en su generalidad y no creer que estamos hablando únicamente de nosotros. Por supuesto, en el caso del religioso, la religiosa pues tendrá ciertos elementos, como se nota por el caso que dije, el ejemplo que di del maestro de novicios con los novicios. Ese es un caso muy típico. Bueno, ¿cuál es el no de la memoria? El no de la memoria aparece en Génesis capítulo 12 y aparece en el Salmo 45, entre otros ejemplos. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ese es un no de la memoria. Salmo 45. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Ese no de la memoria parece como una contradicción con lo que dijimos antes de la necesidad de aceptar el pasado. Porque dijimos que uno de los pasos, y eso quedó de tarea, espero que se haya hecho la tarea era: aceptaré todo mi pasado. O sea, yo doy por hecho que ya ustedes aceptaron todo su pasado. Entonces, una vez aceptado el pasado, uno se pregunta, pero si he aceptado mi pasado, ¿por qué ahora me vienen a decir que hay una negación de la memoria? Y que la negación de la memoria es: escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. ¿Por qué me invitan a olvidar? ¿O qué sentido tiene ese olvido? Bueno, una cosa que hay que destacar es que el olvido, como la amistad, es bidireccional. Creo que donde más tuve ocasión de apreciar este fenómeno fue durante los años que mi comunidad me envió a Irlanda para hacer los estudios de doctorado. Bueno, yo creía que yo me iba para Irlanda y que mi mundo en Colombia, quedaba como las grabadoras, como las caseteras, como las películas, en pausa. Yo pensaba eso. Es decir, yo pensaba que yo salía de Colombia y el mundo quedaba quieto, en pausa, mientras yo terminaba mi doctorado, que siempre creía al principio que iba a ser muy corto, al final resultaron siendo 6 años. Y entonces yo volvía después de mi doctorado y quitaba la pausa y todo seguía igual. Y resulta que no. Resulta que el que se aleja se empezó a morir. Y resulta que el que se muere, pues no se entera. Por eso había un padre que estaba haciendo una catequesis sobre las obras de misericordia, y no sé qué confusión mental tuvo, y entonces dijo que una de las obras de misericordia era enterrar al que no sabe. Pero luego aclaró, pero sin enmendarse, ¿no? Claro, porque al que entierran, pues no se entera, ¿no? Entonces, enterrar al que no sabe. El que se muere, desaparece y el mundo sigue. En el fondo, este no de la memoria tiene que ver con eso, tiene que ver con la conciencia, no solo de que somos efímeros, sino que somos, mejor, no somos indispensables, porque decir que somos dispensables suena un poco extraño en castellano. Entonces, en filosofía eso se llama somos contingentes. No solo somos gentes, dicen en México, no solo somos gentes, sino que somos contingentes. Y ser contingente es ser qué clase de gente. Ser contingente es que yo me muero y sigo. Sigo mi vida eterna. Pero el mundo igual sigue su vida terrena. Entonces el provincial, que era provincial cuando yo entré a la comunidad, nos hacía ejercicios de humildad. Uno de los ejercicios de humildad era recordarnos que nadie es indispensable, y lo recordaba con este refrán. Se murió San Francisco, que era un portento, ni cinco de falta le hizo al convento. O sea que lo del olvido es un ejercicio interesante. Lo del olvido hay que conectarlo con la muerte. En algunas comunidades, no sé si alcanzó a ser costumbre en el Carmelo, en algunas comunidades contemplativas de clausura, cuando la hermana recibía el hábito, o tal vez era cuando profesaba, se tocaba a muerto. La campana se tocaba con el mismo sonido y ritmo de muerto. En muchos países, la manera de tocar la campana cuando hay difunto es utilizar solamente la campana mayor, que tiene un sonido profundo, y entonces de manera muy pausada, ¡tan! Gran silencio, ¡tan! Gran silencio, y así. Entonces, cuando iba a profesar la hermana, se tocaba la campana a difunto, se murió. Porque moría al mundo. Eso tiene alguna sabiduría. Murió al mundo. Bueno, yo tuve una muerte chiquita cuando fui allá a Irlanda y yo aseguraba que Colombia quedaba en pausa. Cuando un tiempo después pude volver de visita para algunas predicaciones a Colombia, encontré que mi país estaba mejor, mi ciudad estaba mejor. Mi familia estaba mejor, entonces concluí que el problema era yo. Porque todo había mejorado. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Es la conciencia de eso. Es la conciencia, bueno, es conciencia de varias cosas. Es conciencia de que para dar fruto, la semilla se va del árbol. La semilla no se siembra debajo de la raíz, ¿no? La semilla se va del árbol. Para extender la vida, hay que abrazar la muerte. Y tenemos también la frase de Jesús: si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Entonces, ese olvido, en realidad, nos está remitiendo a lo que significa el proceso mismo de la vida. es el recordatorio de que hay que cerrar etapas. Y precisamente, una de las dificultades que encontramos hoy, especialmente en los jóvenes, es que no quieren cerrar etapas. Entonces se casan y quieren seguir llevando vida de solteros, a veces incluso cada uno con sus propios amigos. La gente no quiere elegir, porque elegir implica cerrar algo. Y esta es de las grandes dificultades vocacionales que hay en muchas partes. La cantidad de gente que ve el monasterio, que ve la iglesia, que escucha la liturgia, que incluso encuentran poética la reja. Ay, si yo estuviera, si yo fuera. Pero no pueden cerrar. Y como no pueden cerrar etapa porque no quieren olvidar su pueblo y la casa paterna, como no son capaces de cerrar el pasado, entonces quieren, como el caracol, llevar la casa a cuestas. Pero el caracol anda demasiado despacio, demasiado despacio. Eso es lo que sucede cuando no se da, cuando no se abraza este no. Bueno, ya eso introduce el tema de cómo asumir más constructivamente el no, que a eso es a lo que vamos. Para nosotros, la cruz tiene que aprender a ser buena noticia, y eso tiene que empezar por la experiencia de cruz. Y la experiencia de cruz es lo inevitable. ¿Ya se lo aprendió? Lo inevitable, lo contradictorio, lo doloroso y finalmente lo adverso. O sea que este es un camino que se va estrechando, estrechando, pero estrecho es el camino que lleva a la vida. En cambio, ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Cómo puede uno aprender a aceptar el no de otra manera? Mira, si esto se logra, yo pienso que la vida consagrada, la vida espiritual, se acelera, avanza, corre, vuela. Porque mientras yo esté tomando el no como un freno, pues lo estoy convirtiendo precisamente en eso para mi vida. Pero ¿qué tal que yo empiece a mirar el no como un acelerador? El no como un acelerador. Eso es lo que vamos a tratar de ver. En una carta que leí de Santa Teresa, espero no salir demasiado carmelita de estos encuentros, en una carta que leí de Santa Teresa, ella comenta de un cierto padre que ha hablado de los padecimientos de la cruz, y entonces dice, y puso los dolores y sufrimientos de nuestro Señor en tal manera que no siente uno otra cosa sino ganas de sufrir. Pues eso está bien dicho. Es que de la cruz tenemos que ser todos, no solo Juan o no solo Teresa Benedicta, de la cruz tenemos que ser todos. Bueno, ¿cómo puede uno aprovechar el no de la inteligencia? El no de la inteligencia se puede aprender a aprovechar si miramos a los verdaderos científicos. Entre Suiza y Francia se encuentra una máquina gigantesca que es el colisionador. La traducción, ¿cómo sería? El gigantesco o el gran colisionador de hadrones. Eso tiene como 22 kilómetros de circunferencia. Estaban buscando, parece que al fin encontraron una partícula subatómica que se llama el bosón de Higgs. Entonces entrevistaban a uno de los científicos que dirige ese proyecto. Bueno, ¿y qué pasa si encuentran el bosón de Higgs? Pues esto se ha venido buscando hace 20, 30, 40 años, no sé cuántos años dijo. Higgs predijo la existencia del bosón hacia los años 60. Es decir, yo estaba pensando si nacía o no nacía, y este hombre ya hablaba de esa partícula que se bautizó en honor suyo. Se llama Peter Higgs. Bueno, entonces, si lo encuentran, no, fantástico, pues llevamos muchos años. Pero la parte más interesante de la entrevista es cuando le preguntan a este científico, ¿Y qué pasa si no encuentran al bosón de Higgs con esta máquina gigantesca, 22 kilómetros de largo? Eso no le cabe uno en la cabeza. Tendría uno que ser muy cabezón. ¿Qué pasa? Si no lo encuentran, ¿qué pasa? Y dice el científico, esa sería una noticia todavía mejor. Porque quiere decir que ahora sí podemos aprender otro modelo. Quiere decir que el modelo estándar de la mecánica cuántica tiene que ser revisado hasta el fondo. Entonces se va a abrir una nueva etapa de descubrimientos. Fíjese que uno puede aprender espiritualidad oyendo a esta gente. Eso es abrirse a la verdad. ¡Qué cosa tan maravillosa que alguien me mostró que yo estaba equivocado! ¡Bendito sea Dios! ¡Encontré un poco de verdad! Es maravilloso saber que estoy equivocado. Imaginémonos que entra una novicia al monasterio y entonces la respectiva maestra le dice, bueno, tú haz como te parezca y piensa lo que quieras. Yo no creo que ella se sentiría bien recibida. Para ser recibidos necesitamos el no. Mira, lo que estabas pensando no es. Uy, es lo mejor que le pueden decir a uno. Lo mejor si supone el descubrimiento de algo mejor. Fíjate cómo en todos estos temas de la cruz, no es que nosotros adoremos al dolor por el dolor, no es que adoremos la contradicción por la contradicción. No, la contradicción es útil si es partera de la verdad. Entonces, qué alegría para mí encontrar que hay otras opiniones y buscar lo que es válido en otras opiniones. Y aquí ya vamos llegando a la parte de la ruta. Volvamos a la escena esa donde yo decía que ese proyecto sí se debe hacer, pero por allá otro tipo dijo que no se debe hacer, y yo que sí se debe hacer, y el otro que no, y finalmente perdí, ¡ay, perdí! Ese es un modo de vivir las cosas. Pero hay un modo mucho más sabio de vivir las cosas. Imaginémonos que cada vez que aparece una opinión contraria, yo trato de aprender de la opinión contraria. Imaginémonos que cada vez que alguien tiene una visión distinta de las cosas, yo trato de ver en qué se diferencia eso de lo que yo pienso. En nuestra Iglesia Católica tenemos a este santo, nuestro amigo de Aquino, Tomás de Aquino, que hizo ese ejercicio. Toda su vida de docente fue eso. Toda su vida de docente fue mirar que hay posiciones contrarias y buscar qué hay de cierto en esto. Es decir, una persona que está en esa condición, no solo no le tiene miedo a la contradicción, sino que la saluda y la acoge. La persona de inteligencia inmadura no soporta que le contradigan nada. No le pueden contradecir nada. ¿De qué está hecha la luna, padre prior? De queso. Pero se ha demostrado que hay rocas, por eso, rocas de queso. Ya le dije, rocas de queso. Queso, está hecho de queso. ¡Entienda! Saludar, aprender a admitir la contradicción, no solamente hace madurar a la persona, sino que hace madurar a la comunidad. Es supremamente saludable, pero es un ejercicio que obviamente requiere que se pongan todos en el camino de ese aprender. Esa es la ruta por la que se llega al bien común. Bueno, tratemos de aplicar esto al caso más difícil, que es el caso de la ruta. Cuando viene una contradicción en mi ruta, en lo que yo quería hacer, cuando llega esa obediencia incómoda, yo estaba muy bien en una ciudad que se llama Villavicencio, en cambio aquí Villavicencio es un agua. Bueno, yo estaba en Colombia, en la ciudad de Villavicencio, y les puedo asegurar, no juro porque la Biblia dice que no hay que jurar, pero les puedo asegurar lo que les voy a asegurar. En una cierta fecha de mi vida, yo llegué a la conclusión de que se podía diseñar un proyecto muy interesante para la ciudad de Villavicencio y que ese proyecto se podía avanzar en unos 10, 11 años, pensaba yo. El proyecto estaba perfectamente diseñado en mi pequeña cabeza. Apenas quedó diseñado el proyecto, no sabía yo que había otro proyecto en otra cabeza, en ese caso la cabeza de mi provincial. Apareció la cabeza y el cuerpo del provincial allá en Villavicencio, con la sonriente idea de mandarme a Europa para estos estudios. Y mi proyecto, pues su proyecto en este momento tiene dos posibilidades. Una, que lo olvidemos, y otra, que lo enterremos. Así que ahí queda su proyecto. Como ustedes ya conocen un poco de esa parte de mi vida, pues ya saben quién ganó ahí, en esa conversación. ¿Qué se saca con la ruta? ¿Qué se saca con que le nieguen a uno las cosas? ¿Qué se saca con la obediencia? Esta es otra cosa en la que anda malísimo el mundo, muy mal anda. Porque lo que nos quiere vender la publicidad, lo que nos quiere vender el mercado, es que yo siempre puedo obtener lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera. Porque el mundo de la publicidad y el lenguaje del mercado trata de masajear y acariciar nuestro yo, porque esa es la mejor manera de sacar lo que tenemos para dar. Los buenos campesinos, por ejemplo, saben que antes de ordeñar la vaca hay que hacerle ciertas caricias. Entonces se acaricia un poco la ubre y la vaca suelta más leche. Pues eso es lo que nos hacen. Nos manosean, nos acarician y así nos sacan harta plata. Esa es la manera. Entonces, en el mundo del mercado y de la publicidad, la contradicción de mis proyectos siempre es un desastre. ¿Hay una visión alternativa? Sí la hay. Sí la hay. Bueno, yo me apoyo en mis fuentes, obviamente. La primera fuente es la Escritura. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, dice el Salmo 40, tal vez es. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A gritos y con lágrimas suplicó a aquel que podría librarlo de la muerte, aprendió sufriendo a obedecer y se convirtió para aquellos que le obedecen en causa de salvación, dice la carta a los Hebreos refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la esclava del Señor, dice la Santísima Virgen María. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Cristo en la hora suprema de Getsemaní. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice también Cristo cuando le preguntan los discípulos sobre si iba o no iba a comer algo. Pues entonces, debe haber algo cierto ahí, pero no es tan fácil encontrarlo. Tal vez nos puede salvar entonces otro texto. A ver si nos vamos por allá, ese Salmo 118, 119, dependiendo de la numeración. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. ¿De dónde viene el bien de la contradicción? La sabiduría popular en la comunidad religiosa dice, el que obedece no se equivoca. Eso nos lo han repetido todos. Curiosamente, el que se lo dice a uno casi siempre le va a mandar alguna cosa. Entonces, bueno, pero ¿ahí qué se hace? ¿Cómo puedo descubrir? ¿Cómo puedo descubrir que hay un bien para mí ahí? Pues pasa esto. Si uno genuino y verdaderamente cree en Dios, si uno genuino y verdaderamente ha encontrado el amor de Dios y uno tiene la genuina convicción de que ese amor es lo mejor para uno, si uno tiene esa convicción, pero la tiene, hasta el fondo, porque se ha sentido amado. Eso no se vive así nomás. Es el que se ha sentido amado el que entiende este lenguaje. Entonces sabe que lo que viene del amor viene para mi bien. Y de ese modo uno entiende la obediencia a Dios. Claro, lo que viene del que más me ama viene para mi mayor bien. Al principio yo no lo entenderé, como le pasa al niño que es llevado por la mamá para que le pongan una vacuna. El niño no entiende por qué la mamá, que tanto lo ama, lo lleva a un lugar de torturas donde ya hay otros niños llorando. Y él ve con terror cómo va llegando su turno. Poco a poco se va acercando ese ser repugnante y sádico que tiene una cosa para torturar a los demás niños. Pero él tiene tanta confianza en la mamá que sabe que eso, aunque no lo entienda, lo entenderá un día, eso es bueno. Entonces así comprende uno que cuando Dios cambia los planes, pues eso puede ser bueno, eso debe ser bueno para uno. Si Cristo no le cambia los planes a Pedro, pues Pedro hubiera muerto siendo el mejor jefe de pescadores que se recuerda en los últimos 30 años. Ya, parece que es un poco mejor morirse uno diciendo, bueno, murió el primer papa. O sea, ahí tuvo un ascenso, hablando caricaturescamente. Si Dios cambia mis planes, pues tiene derecho, Él me ama y Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Está bien, me voy a someter a eso. Pero ahora pasamos al caso de las obediencias humanas. Está bien, yo estoy dispuesto a obedecerle a Dios, pero ¿qué tanto se parece a Dios mi prior? Pues, ¿qué te dijera? Ya es más difícil. Es ahí donde entra la sabiduría de una persona como mi muy querida doctora de Siena, a la que citaré con frecuencia. Pues a ver, pasa esto. Vamos a hacer este razonamiento. Si yo estoy buscando la voluntad de Dios, que eso es cierto, estoy buscando la voluntad de Dios, y Dios quiere manifestarme su voluntad, si yo obro de buena fe y en buena conciencia, y obrando de buena fe y en buena conciencia, y puesta mi confianza en el Señor, descubro que mi plan resulta interrumpido por mi superior legítimo, pues, es que ¿de qué otra manera podría Dios contradecirme? O dicho de esta otra forma, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen según yo las había planeado, cuando las cosas salen según mis proyectos, yo puedo estar seguro de que se hizo mi voluntad, pero nunca podré estar seguro de que se hizo la voluntad de Dios. Porque resulta que cuando las cosas salen como yo las había pensado, sí, puede ser que eso era lo que Dios quería, pero también puede ser que las cosas han salido como yo las había planeado, pero yo me estoy resistiendo a algo de la voluntad divina. Y eso también resulta. En cambio, si mi conciencia está en paz, si estoy queriendo obrar de la mejor manera y surge de un modo externo a mí, independiente de mí, una contradicción, entonces yo puedo tener la certeza absoluta de que esa contradicción es la voluntad del Señor. Sí, yo sé que esto es paradójico, pero es un razonamiento impecable. Si todo me sale bien, yo sé que se hizo mi voluntad, pero no sé si se hizo la voluntad de Dios. Si algo me sale mal, yo tengo certeza de que no fue mi voluntad, pero sí tengo certeza de que es la voluntad de Dios. Bueno, pero viene un problema. ¿Y qué tal que no era la voluntad de Dios, sino que era simplemente la voluntad de esa persona esa persona que se impuso, bueno, todos los que estudian estos temas de vida religiosa saben que hay un límite absoluto en términos de la obediencia, y ese límite absoluto es aquello que con absoluta claridad, sin ninguna sombra de duda, se ve que es pecado. Ahí hay un límite. Ok. Pero no hablemos de ese caso. Hablemos más bien de tantos otros momentos en que, por ejemplo, eso. Aparece el provincial en Villavicencio y dice: he pensado en que vayas a estudiar. Claro. Como yo no le apruebo todo lo que él hace, me manda lejos. Quiere neutralizarme. El juego político de siempre. Me sacó del ring. Eso es lo que él quiere. Entonces yo puedo entrar en un largo análisis. Y ese largo análisis podría tener algo de cierto. Podría tenerlo. En el caso personal mío, yo no lo creo así. Por la persona, por el proceso, por el diálogo, pero aquí seguimos con el ejemplo hipotético. Entonces el superior me manda algo y yo siento que me lo manda con mal corazón, me lo manda de mala fe, me lo manda porque se está desquitando, me lo manda porque no voté a favor suyo, me lo manda porque no le apoyé en lo otro, me lo manda porque ya le llegaron con historias. Y así hago una lista de 12 o 15 o más motivos que se supone que han viciado la voluntad del superior. En esos momentos, ¿yo cómo puedo ver ahí la voluntad de Dios? ¿Qué voluntad de Dios? Ahí yo lo que veo es que los intrigantes ganaron, eso es lo que yo veo. Los intrigantes ganaron, se impuso la envidia, los celos en todas partes, la murmuración, ganó este round, todo ese tipo de expresiones que pueden turbar completamente la paz de un religioso o religiosa. Lo que más ayuda en ese caso es, volvamos al razonamiento de Catalina y volvemos a la escritura. Entonces, volvemos al razonamiento de Catalina. Yo estoy obrando de buena fe, en buena conciencia, y estoy buscando la voluntad de Dios. Y entiendo que la voluntad de Dios no tiene que coincidir con la mía, y por lo tanto entiendo que de tanto en tanto Dios tiene que cambiarme el plan. ¿Cuál es la manera ordinaria por la que Dios cambiará mi plan? A través de otros seres humanos. Dios puede cambiar el plan enviando un ángel, como envió el ángel Gabriel a María Santísima. Pero de modo ordinario, Dios cambiará mi plan a través de otros planes de otras personas. Ese razonamiento sigue intacto. ¿Y las motivaciones? Bueno, esta es la parte más fina, me parece, de nuestro relato de la tarde. Las motivaciones. ¿Y dónde terminan las motivaciones? ¿Dónde terminan las motivaciones? Es decir, vamos a suponer que el fraile A habló con el fraile B, que habló con el fraile C, que ya habló con el superior. Vamos a suponer que hay un largo juego de billar donde unas opiniones van con las otras, influyen en las otras y tienen que ver con las otras. ¿Y quién ha dicho que ese fraile A o el B o el C tiene el mapa completo de lo que va a salir de ahí? El único que tiene el mapa completo es Dios. Entonces me voy a la Sagrada Escritura y recuerdo el tiempo del destierro. Resulta que Nabucodonosor, primero general y luego rey de los caldeos, destierra a los judíos y se los lleva para Babilonia. Porque quiere engrandecer a Babilonia. Porque quiere que Babilonia sea el esplendor del oriente. De hecho, parece que esa es la época en la que se habla de los jardines de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Entonces, Nabucodonosor se lleva a los judíos para Babilonia, ese es el destierro. El destierro dura como unos 70 años. ¿Cómo termina el destierro? El destierro termina porque Ciro, rey de Persia, manda que los judíos sean devueltos a Jerusalén. ¿Ciro amaba a Dios? No. ¿Ciro conocía a Dios? No. ¿Ciro tenía sus motivaciones políticas? Sí. ¿Eran limpias? No. Lo que él quería era vengarse de los caldeos. Lo que quería Ciro era que Persépolis y no Babilonia fuera la gran ciudad. Él quería halagar su propio ego. A él no le servía tener judíos gastando recursos del imperio en Babilonia. Pura política, pura economía. Él no estaba pensando en el bien de los judíos. Él no estaba pensando en el Dios del cielo. Pero sirvió al propósito de Dios. Entonces Ciro, para deshacer lo que habían hecho los caldeos, para quitarle importancia a Babilonia, para no gastar recursos del imperio, da un decreto: devuelvan a esos judíos, esos tales judíos que nunca se mezclaron ahí, devuélvanlos a Jerusalén. Él no sabía que cuando estaba haciendo eso, estaba cumpliendo una orden de Dios. Por eso digo, ¿dónde terminan las motivaciones? Por supuesto que la gente tiene motivaciones torpes, sucias, egoístas, maliciosas, fruto de murmuración, frutos de orgullo. ¡Claro! ¿Y Dios le tiene miedo a eso? No. Dios obra a través de eso. Es decir, el pecado que pudiera haber, el pecado que pudiera haber en la manera como se interrumpe mi voluntad, no es tan denso que ciegue la mirada de Dios a lo que le está pasando a su hijo, que soy yo. Y el pecado que pudiera haber en mi superior o en el que interrumpe mi plan, ese pecado no es tan denso que impida que las manos de Dios sigan obrando en mi vida. Entonces, ¿hay o no hay pecado? Claro que hay pecado. Y el obispo no tenía pecado cuando se ensañó una y otra vez conmigo y jugaba conmigo de una a otra parroquia. Claro, tal vez tenía pecado el obispo. Tal vez dio oídos atentos a unas historias que no tenían fundamento y fue imprudente. ¿Ese es pecado de él? ¿Pero el pecado de él frena la mirada divina? No. ¿El pecado de él frena el actuar divino? No. ¿Obra Dios a través del pecado de mi superior? Sí. Por eso, autores como mi querida doctora de Siena enseñan que uno no debe perder tiempo analizando los pecados. Que existe pecado en mi superior, que eso lo hizo por esto. Eso fue porque le dijeron, porque yo sí me di cuenta, es que yo vi cuando le hablaron, es que eso, yo me di cuenta. Y hay gente que se pasa de lista, es que yo vi eso, porque yo quería, no, pero yo sí me di cuenta porque yo soy. Para perdición tuya, te crees tan lista, para perdición tuya. Enredarse en esa maleza, lo que daña son tus ojos, no daña los ojos de Dios. No hay nada oculto a sus ojos. Entonces, en la maraña de los arreglos, componendas, trampas, mentiras de los seres humanos, los ojos de Dios penetran perfectamente. Y en la maraña de todas las tramas y trampas de los seres humanos, las manos de Dios pasan perfectamente. ¿Cómo se presentó el resucitado el día de la Pascua? Traviesa las paredes. Él no tiene esos problemas. Entonces, yo reconozco que cuando todo me sale bien, se hizo mi voluntad. Pero esa noche no podré estar seguro. Cuando por fin recueste la cabeza, no podré estar seguro. ¿Y era esto lo que Dios quería? No podré estar seguro. Ah, pero es que mi conciencia nada me acusa. Es verdad eso, pero también es verdad que el Salmo dice: absuélveme de lo que se me oculta. Mis ojos no lo ven todo. Y también es verdad lo que dice la primera carta de Juan: Dios es mayor que nuestra conciencia. Entonces, cuando todo sale bien, uno nunca va a estar seguro. Por eso todos estos grandes santos y místicos son todos enamorados de la cruz. Entonces, la doctora de Siena Cuando le dice Cristo que si quiere la corona de rosas o la corona de espinas, responde ella con infinita sabiduría que le dio el Espíritu en ese instante. En todo sea Dios servido, empieza diciendo ella. ¿Qué palabras tan humildes, tan amorosas? En todo sea Dios servido. Eso significa, yo preferiría no escoger. Pero si se me pide que escoja, me parece más segura la de espinas. Bien, bien, Catalina, así es. Es mucho más seguro el camino de la cruz. Es mucho más seguro el camino de las contradicciones. Y los santos se muestran en eso. ¿Cuántas contradicciones para hacer sus fundaciones, Teresa? Y parece que allí donde encontraba más espesas las contradicciones, como que sus ojos veían más. ¿Por qué sucedía eso? ¿Porque era obstinada? ¿Porque era cabecidura? No. Sino porque ella veía presente y actuante el misterio de la cruz. No es el solo hecho de que haya dificultades, sino que cuando las dificultades son exteriores a nosotros y cuando las dificultades no son fruto de pecado o imprevisión nuestra, cuando esas dificultades son externas, como era el caso de Teresa, cuando las cosas suceden así, yo puedo tener una certeza, se está haciendo la voluntad de Dios en esto. Por eso, entonces ya esta gente entra en una fase nueva. Aquí tengo al amigo de la cruz, ¿no? San Juan. Esta gente entra en una fase nueva. Entonces ya empiezan a sentir que la cruz no es solamente un acompañante, sino que es un desastre perder la cruz. Se cuenta de Catalina que tuvo un tiempo breve, unas semanas, en que todo le salía muy bien, todo el mundo parecía quererla, su salud estaba en muy buena condición. Entonces ella se postró ante el Señor y le discutió, ¿qué pasa? ¿Fue que peleamos o qué? O sea, ¿cómo va a ser la vida mía ahora? ¿Va a ser sin cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Esa es una persona que tiene la cabeza en su sitio. Claro, si llegan las contradicciones, una vez más repito la condición, obrando en buena conciencia y buscando el querer de Dios, llegan las contradicciones, entonces ahí tengo certeza de que se está haciendo la voluntad de Dios. Otra cosa es que lleguen por el pecado, esa sería otra historia. O que lleguen por improvisación o por imprevisto, por irresponsabilidad mía. Pero si lo miras bien, todas esas son formas de pecado también. Por eso la contradicción en la ruta, finalmente, viene a mostrar el querer de Dios y la voluntad de Dios. Y la contradicción en el afecto, esa es menos difícil. La contradicción en el afecto puede producir temperamentos románticos de mirada lánguida y hablar pausado. Salvo mi corazón, todo está bien. Pero la contradicción en el afecto en realidad es una llamada para ensanchar el afecto. Ese es el aspecto positivo. La contradicción en el afecto, que siempre equivale a no estoy recibiendo lo que yo esperaría recibir, yo me merezco más, siempre es una invitación a ensanchar el corazón, a ensanchar la vida. En realidad, la contradicción en el afecto lo que viene a demostrar es la pequeñez del afecto. Y cuando el afecto crece, pues entonces podemos decir lo que dijo Cristo. En realidad no estoy solo. Todos me vais a abandonar. Marcos capítulo 14. Me dejaréis solo, pero no estoy solo. La contradicción en el afecto es un llamado a la profundidad y es un llamado a la amplitud. La contradicción en el afecto está mostrando lo poco que yo sé de mi prójimo, lo poco que yo sé de lo que significa amar. Porque aquí hay que subrayar lo que ya sugeríamos. No es el amar lo que se sufre aquí. No, es el esperar amor. Entonces, cada vez que esperar amor me haga sufrir, lo que tengo que hacer es pasar a amar. Si mi expectativa de amor ha sido burlada, en eso me está mostrando Dios, ¿por qué no pasas de la expectativa de amor al amor? Pasa al amor. Esto, aunque le puede pasar a todos y lo pueden sufrir todos, nadie está llamado a vivirlo con mayor plenitud que nosotros religiosos. Un buen religioso transforma cada decepción en un llamado a una nueva altura. Decepciones que son de muchas clases, repito, no todo ejemplo, no todo caso va a ser un caso que tenga que ver directamente en contra de castidad, en contra de pureza. No, tal vez no tiene nada que ver. Es simplemente eso que se solía llamar amistades particulares, apegos, ¿no? Contra lo cual sé yo que habla con bastante finura y bastante precisión Santa Teresa. Ese apego, el apego crea expectativa y la expectativa es una esclavitud. Y para ser libres nos liberó Cristo, dice Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces no digas que te está haciendo sufrir el amor. Di más bien que te está haciendo sufrir la expectativa de amor. Y el no de la memoria, ¿qué hacemos con el no de la memoria? ¿En qué sentido lo convertimos en algo positivo? Pues el Salmo nos guía, ¿no? Como de la mano. Primero se le dice a esta hermosa reina, se le dice, olvida tu pueblo y la casa paterna, y luego se le dice, prendado está el rey de tu belleza. Entonces es un olvido que abre a una nueva etapa, es un cerrar un capítulo para abrir otro. Entonces, el no de la memoria, el tener que olvidar, el tener que dejar atrás, no digamos olvido, el tener que dejar atrás, significa el aprender a moverse hacia adelante. Resumamos. El no de la inteligencia me enriquece, me ayuda a descubrir verdad. El no en mi ruta me enriquece, me ayuda a descubrir la voluntad de Dios. El no del afecto me enriquece, me ayuda a descubrir el amor, cada vez más puro, cada vez más amplio, cada vez más luminoso. Y el no de la memoria me enriquece, me ayuda a descubrir el futuro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.